Usted escucha a Ezra Chabot en MBS Noticias.
Como ya le informamos, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas negó por unanimidad otorgar clemencia al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, condenado a muerte por la violación y homicidio de su prima de 16 años en febrero de 1997, a pesar de las solicitudes del gobierno mexicano y de otros organismos y gobiernos. Tenemos en la línea Jacob Prado, director de Mexicanos en el Exterior. Señor Prado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Chabot. Un gusto saludarlos, señores auditorios.
A ver, estamos ante una situación que se percibía ya que iba a producirse bajo el principio de que no había en ninguna de las cortes ningún elemento que pudiese echar para atrás esta ejecución. ¿Qué es lo que argumentaba el gobierno mexicano para tratar de detenerla, más allá, por supuesto, de la negativa a apoyar una pena como la de muerte?
Bueno, en el caso particular del señor Rubén Cárdenas Ramírez, existen muchos elementos que al gobierno de México lo obligan a llevar a cabo un seguimiento muy puntual para que se agoten todas las instancias del debido proceso, al igual que lo hacemos, por supuesto, en cada uno de los casos de pena de muerte y cualquier caso de protección a los mexicanos en el exterior. En este caso en particular, sin embargo, había de alguna forma varios vicios desde el inicio del proceso que nos llevaron a realizar una serie de acciones que se han instrumentado a lo largo de casi 20 años. En primer lugar, cuando se detuvo a nuestro connacional, el señor Rubén Cárdenas Ramírez, la policía no le informó sus derechos de Miranda, es decir, no le informó que tenía derecho a estar representado por un abogado o estar asesorado por un abogado. Aún así, llevaron a cabo un interrogatorio en el cual él se autoincriminó. Tampoco le dieron oportunidad de establecer contacto con su abogado, es decir, no le dieron la notificación consular que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en su artículo 36. Desde el punto de vista del gobierno de México, esto fue una falta muy importante, debido a que si hubiera contado con la asesoría del cónsul mexicano, en este caso en McAllen, donde es la circunscripción donde se realizaron los hechos en el 97, por los cuales está siendo fue sentenciado, pues le hubiéramos orientado, le hubiéramos indicado que tenía que tener una representación legal, y lo más probable es que no hubieran habido esta autoincriminación. Esto se ha peleado en las cortes estadounidenses, también se ha peleado en las cortes internacionales, incluimos el caso del señor Cárdenas Ramírez en el caso Avena, ante la Corte Internacional de Justicia, y la Corte falló señalando que había habido una falta al debido proceso por precisamente la falta de notificación consular y que se debía reconsiderar en las cortes estadounidenses precisamente este elemento. No se ha hecho y seguimos peleándolo. Como usted señalaba, efectivamente la Junta de Libertades y Perdón Condicional revisó el caso y decidió no recomendar al gobernador ni que se conmute la sentencia ni tampoco que se posponga o se suspenda en la ejecución. Eso es uno de los aspectos que se estaban explorando. Todavía queda en ese sentido la posibilidad de que pudiera el gobernador considerar suspender temporalmente la ejecución con el proceso, con el propósito de que se lleven a cabo otros procesos. ¿Cuáles serían esos otros procesos? El día de ayer la Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó dos solicitudes que le habíamos hecho por parte de la defensa. Esta defensa, quiero aclarar, está siendo coordinada por el programa de asistencia a casos de pena capital del gobierno de México, que tenemos aquí en los Estados Unidos. Es un programa que ha intervenido en 1.150 casos desde el año 2000 y en 1014 de ellos ha obtenido buenos resultados, es decir, ha logrado evitar o revertir la sentencia de pena capital. Esto es pues un porcentaje superior al 88% en términos de éxito. Los abogados de este programa habían solicitado, como iba señalando, que se hiciera una nueva prueba de ADN y también que se revisara algún tipo de información que se obtuvo como evidencia adicional al ADN a lo largo del proceso. Los dos en este momento están apelando en la Corte de Distrito Federal que se encuentra en la ciudad de Austin, y de allí si hubiera la decisión de que efectivamente se realicen estas consideraciones, esta nueva prueba de ADN, que se revisen la forma en que se obtuvo la evidencia, se suspendería la ejecución hasta que se realicen esta orden de la Corte. Si no lo hace, se va a apelar ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que se encuentra en Nueva Orleans, y si es necesario, apelaríamos también ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Ahora, en este sentido, el gobierno mexicano no se pronuncia en torno a la inocencia o culpabilidad del detenido, sino básicamente, o del condenado, básicamente lo que argumenta es violación al debido proceso. ¿Es correcta mi apreciación o no?
Esto es correcto. La obligación internacional del gobierno de México, la obligación para con sus ciudadanos en materia de protección consular, es asegurarnos de que se observe el debido proceso en todas sus instancias, es decir, que las personas que son acusadas por algún delito tengan la oportunidad de que se respeten sus derechos hasta la última instancia, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este caso.
Estamos ante una situación en donde, pues, dice todavía hay distintas instancias, aunque todo apunta a que el estado de Texas hará lo posible por ejecutarlo. Hay una intencionalidad muy clara, más en ese estado, a llevar a cabo la pena de muerte como un mecanismo disuasivo. De aquí lo extraño es que violaciones a debido proceso no sean tomadas en cuenta en un estado de derecho. ¿Ustedes suponen que hay algo que tenga que ver con un tema de discriminación o de no aplicación de la ley por tratarse de un connacional? Porque pues estamos hablando de un estado y de un país en donde suponemos y sabemos hay niveles de aplicación del estado de derecho incluso mejores o más efectivas que incluso en México, y sin embargo estas violaciones, no leerle los derechos cuando es detenido, no comunicarse con la embajada, serían suficientes como para, pues, por lo menos replantear el juicio, ¿no?
Me parece que es importante esto que usted señala. Es cierto, Texas durante mucho tiempo ha argumentado que ellos, como Estado, no son signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, lo cual en derecho internacional es un contrasentido. El compromiso de un país, independientemente de si es federal o es centralista, es de todo el país. Esto es precisamente uno de los argumentos que fueron presentados en el caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia, y es uno de los argumentos que también el gobierno de México utiliza para seguir insistiendo a nivel del gobierno federal, a nivel del Congreso de los Estados Unidos, para que se apruebe una legislación que obligue a los estados para llevar a cabo. Me parece una falta muy importante por parte del gobierno de Texas, efectivamente, señalar que ellos no son signatarios de la Convención de Viena. Y yo creo que esto ha sido tomado en cuenta por muchos organismos internacionales, no solamente la Corte Internacional de Justicia. Le puedo comentar que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado varias veces, En 2009 esta comisión emitió medidas cautelares, una recomendación para que el señor Cárdenas recibiera un nuevo juicio, y esto ha sido reiterado también en este año. El 18 de octubre la misma comisión emitió una nueva resolución en ese sentido. Así es que todos estos elementos que usted señala son importantes y son también pues materia de revisión de actuación del gobierno de México a través de nuestro programa de atención a casos de pena capital.
Bueno, pues estaremos viendo el desarrollo de este caso. Jacob Prado, director de Mexicanos en el Exterior, muchísimas gracias por tomarnos la llamada ya desde Houston.
A sus órdenes, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Usted escucha Ezra Shabot en MBS Noticias.